Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Y está aquí con nosotros Rocío Hernández, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Muy buenos días, Rocío.
Muy buenos días.
A los 45 días de su nombramiento, porque sí. Ayer en el 44º hizo su debut en el Parlamento de Andalucía. ¿Cómo le fue?
Pues bueno, mire, vamos a ver, fue una experiencia nueva. Yo tenía, había participado en muchos foros científicos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, es un entorno totalmente distinto. Y bueno, a mí me gustaría que fuera más amigable realmente, porque nuestro objetivo es común y así lo quiero ver y así lo planteé ayer.
Se habló de que llega para dialogar y no para discutir, ¿no?
Sí, así es. A mí las discusiones creo que pocas veces son productivas y nosotros estamos aquí para trabajar por la salud de los andaluces y por los profesionales sanitarios. Por tanto, el diálogo es lo que creo que realmente nos puede ayudar a conseguir esos objetivos.
Usted ha sido cocinera antes que fraile, es decir, ha sido médica antes que responsable. En el ámbito del desarrollo de la medicina se encontraba a gusto. ¿Por qué accedió en su momento a la gestión? Porque usted ha tenido puestos de responsabilidad en el Hospital de la Mujer de Sevilla, directora del distrito del Aljarafe, distrito sanitario.
Bueno, mire, yo siempre he sido una persona muy inquieta y realmente, pues mire, yo me formé, hice la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Después hice la tesis y bueno, continuamente estaba estudiando y accedí a un puesto de responsabilidad que fue el primero, que fue la dirección del Centro de Salud del Viso del Alcor, porque yo quería mucho al equipo de trabajo y estábamos todos, bueno, pues bastante descontentos, había, bueno, dificultades, ¿no?, que creaban un regular ambiente de trabajo. Y bueno, pues me lo ofrecieron porque antes dije, bueno, pues quizás sea el momento de dejar este centro, pero bueno, me ofrecieron la dirección y así fue como empecé. A partir de ahí empecé a formarme en gestión y bueno, fue un poco por esa inquietud y ese compromiso con los compañeros con los que había estado trabajando los 6 años anteriores. Y bueno, pues quizás a partir de ahí pues vino todo lo demás, porque claro, pediatras con experiencia en gestión no había muchos en aquel momento y cuando me ofrecieron la subdirección del materno infantil era como volver a casa. Era volver a casa donde seguía teniendo muchos amigos, muchos compañeros y un reto muy bonito que era mejorar la salud de la mujer y de los niños.
Dice que la pediatría es la especialidad médica que da más alegrías, pero también más tristezas cuando la cosa no sale bien.
Bueno, eso es verdad, ¿no? Y bueno, yo recuerdo situaciones de llorar con las madres, precisamente, bueno, pues porque además son muchas veces diagnósticos que son insospechados y las evoluciones a veces que no son buenas, pero sí tiene algo muy bonito, ¿no? Y es ese niño sano, ese cuidado del niño sano, las actividades de prevención, ¿no? Y la educación sanitaria, los consejos. Tiene esa parte que es dolorosa, porque es muy dolorosa y a la que los pediatras nunca llegamos a acostumbrarnos, y además es así, y tiene que ser así. Y la otra parte bonita que es todo el cuidado y el apoyo a las madres. Entonces, es una especialidad muy bonita.
Vamos al tema gordo, ¿no?
Venga, tema gordo.
El problema de la sanidad, Rocío Hernández, consejera, ¿es de dinero, de organización o de modelo? ¿Usted qué cree?
Bueno, pues mentiría si le diría que no son de los tres. A ver, evidentemente la sociedad ha cambiado mucho y bueno, cuando tienes una mayor esperanza de vida, afortunadamente, pues las patologías crónicas se incrementan y eso es lo que estamos viendo, ¿no? También. Y no solamente ocurre en Andalucía, ocurre en el resto del país y ocurre en los países de nuestro entorno. Entonces, quizás sí es verdad que el modelo hay que cambiarlo. Hay que orientarse más y esto es una de las claves que creo que es muy importante. Invertir más en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad. Tenemos toda una epidemia de enfermedades no transmisibles, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, y están relacionadas con nuestro ritmo de vida. Por lo tanto, sí es una cuestión de redirigir hacia la prevención. También la organización, la gestión, la organización es algo esencial. Y sí que hay que tener una línea estratégica y además estar preparado para reorganizarnos ante situaciones de crisis. Y eso hemos visto que lo podemos hacer. Y por supuesto la inversión, ¿no? O sea, sin inversión económica no vamos a poder hacer mucho. Por tanto, sí, es una cuestión que hay que abordar desde muchos factores, desde muchos puntos de vista y trabajar sobre todo coordinados. Pero además quiero decir una cosa, fíjese, la situación de salud de una persona, solamente el 10% depende del sistema sanitario. Aproximadamente el 80% depende de los determinantes sociales, dónde vive, nivel cultural, tradiciones, etc., ¿no? Además de que, bueno, menos de un 10% depende de las cuestiones genéticas.
La alimentación ahí entra también mucho, ¿no? El deporte, hay médicos que ya mandan a los pacientes a hacer deporte. Fíjate, hablaba usted de financiación, de dinero, que es importante. Y el presidente ayer dijo que Andalucía había llegado ya al tope, ¿no? O sea, que ya no podía con más capacidad financiera, ¿no? ¿Eso le preocupó cuando escuchó al presidente decir eso? Que como no llegara dinero por otras vías.
Bueno, mire, vamos a ver. Evidentemente, cuando hablamos de un sistema público, tenemos que tener en cuenta que los recursos son finitos, ¿vale? Nosotros tenemos que velar por la sostenibilidad del sistema, siendo más eficientes. Esto quiere decir que el euro que se invierta tiene que ser bien aprovechado. ¿Para qué? Para conseguir una atención de calidad y, por supuesto, equitativa. Claro, nosotros tenemos un sistema sanitario que es universal y gratuito y queremos que siga siendo así. Es decir, la intención es que esto siga siendo así para llegar a la población y darle a cada uno el tratamiento que merece. Ahora, sí es verdad que, como usted decía, ¿no?, tenemos que trabajar e invertir mucha energía y ver cómo conseguir que todas esas enfermedades no transmisibles, como la obesidad, consigamos detenerla. El ritmo de vida no puede ser la prescripción, efectivamente, de ejercicio físico. Mire, hay un programa en el que se trabajó hace muchos años que fue novedoso, que fue el programa del millón de pasos, ¿no? Eso fue muy novedoso y realmente lo llevamos a Europa. Y decían, oh, ¿y esto? Y es simplemente decir, oye, vamos a crear, basado en los RELAS, ¿no?, que es la Red de Acción Local en Salud, con el municipio, decir, oye, vamos a crear vías para que la gente pueda salir a caminar cuando le apetezca, vías en las que realmente empecemos, ¿no?, a hacer, bueno, pues y obtener un modo de vida más saludable.
También es otro problema, usted ha sido médico, es médico, ¿no?, pero sí, ahora está en la gestión. El tema del dinero que se cobra, ¿no? Los médicos españoles no son de los mejores pagados de Europa. Ayer estuve viendo datos, por ejemplo, en el Reino Unido están entre 90.000 y 150.000 brutos anuales, ¿eh? En Francia llegan hasta los, bueno, en Suiza es donde ganan más, entre los 106.000 y los 160.000. Aquí no estamos así.
No estamos así. Lo que pasa es que también tengo que decir que en Suiza todo es muchísimo más caro, el nivel de vida es mucho,
bueno,
más,
sí,
caro.
Hasta ahí, un café te cuesta 10 totalmente, o 15 euros, ¿no? Eso también es verdad.
Totalmente, ¿no? Vamos, entonces.
Son datos, pero son datos, sí, del Centro de Estudio del Sindicato Médico de Granada.
Sí, mire, vamos a ver, efectivamente, es una de las prioridades que además hemos hablado y hemos tratado ya con la Dirección Gerencia del SAS y la Dirección General de Profesionales. Porque hay que valorar el trabajo que hacen nuestros médicos, nuestras enfermeras, los fisioterapeutas, todas las categorías sanitarias y las no sanitarias. Una forma de valorarlo, además de que se reconozca, evidentemente, es la remuneración económica, ¿no? Y ahí es donde también estamos trabajando y vamos a trabajar. Le recuerdo que una de las primeras reuniones que mantuve durante el mes de agosto, que no mantuvimos más porque, bueno, todo el mundo, o muchos profesionales y muchas organizaciones estaban de vacaciones, ¿no? Sus titulares y no quisimos tampoco, bueno, pues perturbar ese descanso, ¿no? Fue con las organizaciones sindicales y con los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque esta es una de las cuestiones que hay que abordar. Se venía abordando anteriormente y sí es verdad que queremos darle una solución. Por supuesto que sí, es no solamente el reconocimiento que me gustaría que la población hiciera a los profesionales sanitarios y a los no sanitarios que trabajan con ellos para dar esa atención de calidad, sino un reconocimiento económico. Y bueno, evidentemente también está el reconocimiento a los profesionales que trabajan en las zonas de difícil cobertura, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos poniendo el foco y así solo.
Reconocimiento, querrá decir complementos, ¿no? O incentivos, ¿no? Incentivos, para que las personas, claro, vayan allí. Usted ha hablado de que, bueno, que ha cogido el verano, ¿ha podido tener vacaciones o no?
Bueno, realmente tener vacaciones en un puesto de responsabilidad en el Servicio Andaluz de Salud es complicado, ¿no? Bueno, pero incluso también en veranos anteriores, ¿no? Pues mire, desde el 2020 que además estábamos en la pandemia del COVID, que surgió también el tema de la fiebre del Nilo. A mí me designaron portavoz técnico de la Junta de Andalucía en este tema, y ahí, bueno, pues también me tuve que venir de mis vacaciones este año. Afortunadamente mi familia lo entiende y me apoyan, y bueno, hemos tenido pues unos 10 días.
Uh-huh. Bueno, ¿estas vacaciones ha estado preocupada por los casos del virus del Nilo que han ido saliendo?
Bueno, por supuesto, es una preocupación, una ocupación, ¿no? Y quiero transmitir mi más sentido pésame a las familias allegados de las víctimas por fiebre del Nilo. Bueno, este año esta es una patología que tiene un claro carácter epidémico, ¿no? Y suele ocurrir en los meses de verano. Sí es verdad que este año se ha adelantado y tenemos una mayor alta densidad de mosquitos transmisores, ¿no? Y bueno, hemos estado todo el verano y previamente ya desde la Dirección General de Salud Pública, Ordenación Farmacéutica, con el doctor Jorge del Diego liderándolo, ¿no? Al que también le quiero dar las gracias a él y a todo su equipo. Se han mantenido muchas reuniones y se han tomado muchas medidas que había que tomar para prevenir, ¿no? Para prevenir y para disminuir esa masa de densidad de mosquitos.
Uno de los problemas que más se acusa en el sistema sanitario es la atención primaria, ¿no? Eso de llamar, pedir cita al médico por un resfriado y la cita te la dan para cuando probablemente se te haya ido el resfriado ya, ¿no? ¿Cómo piensas afrontar ese que es un problema muy sensible, ¿no? de los andaluces?
Claro, la atención primaria, además, bueno, yo soy una amante de la atención primaria, he trabajado prácticamente siempre en atención primaria. Y bueno, hasta hace nada fui la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, ¿no? Nuestro compromiso siempre ha sido el máximo con la atención primaria, porque sabemos que atención primaria está donde la ciudadanía vive, ¿no? Y la población puede elegir también dónde vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los centros están abiertos. Claro, el conseguir una cita ordinaria quizás es difícil, pero de lo que usted ha dicho, fíjese, los catarros comunes es algo, catarro común, ¿vale? Sin una patología de base y tal. Es algo a lo que quizás no hay que ir al médico, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos que incidir también en la educación sanitaria para la población. Ahora, sí es una de las prioridades el conseguir mejorar esa accesibilidad en atención primaria. Y ya desde el Servicio Andaluz de Salud tenemos varias estrategias que se están pilotando y vamos a seguir pilotando más, porque es muy importante que el ciudadano tenga la tranquilidad de que puede acudir o bien a su médico, si tiene que ser atendido por el médico, o a la enfermera. La enfermera tiene un papel fundamental, porque no podemos olvidar los cuidados. Los cuidados es algo esencial, esencial de la atención primaria. Es una de las piedras angulares de los cuidados, y son las enfermeras las expertas en cuidados. Y sí, ya le digo que son prioridades en las que ya se venía trabajando y vamos a seguir trabajando, dándole una vuelta.
Uh-huh. Usted tiene claro que las enfermeras pueden hacer ese papel, aunque haya médicos que digan que ellos son los que tienen que recetar.
A ver, no, un momento, es una cuestión totalmente distinta. Los cuidados es, la enfermera es la experta en cuidados y luego las competencias están perfectamente delimitadas, ¿no? Lo que ocurre es que el médico no puede o no tiene por qué atender cuestiones o demandas sanitarias que pueden atender las enfermeras, siendo ellas las expertas, ¿no? A eso es a lo que voy. Claro, evidentemente las competencias están muy bien delimitadas.
Uh-huh. El otro día una compañera la citaron para una resonancia un domingo por la noche. Claro, uh-huh. Nos llamó mucho la atención, ¿no? En la sanidad pública, ¿no? A otro compañero, ya en la sanidad privada, lo han citado para una ecografía un domingo a las 4 de la tarde. Se están poniendo las pilas, ¿no? Los hospitales. Este tipo de pruebas se ha incrementado, se está trabajando los fines de semana en cosas que antes no se hacían.
A ver, los sanitarios siempre trabajamos 24 horas por 7 días a la semana, es así, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues no se cita a los pacientes en sábado o domingo, pues porque quizás antes no había esa idea, ¿no? Pero lo que está claro es que los aparatos están, el personal está. Bueno, es que a lo mejor no es tan raro citar el sábado o el domingo. O sea, que quizás es que tenemos que cambiar ese punto de vista, ¿no?
Operar por la noche, ¿no? Que también se está haciendo, ¿no?
Bueno, operar por la noche, claro, evidentemente, ¿no? Ahí siempre lo que miramos es hacerlo garantizando la accesibilidad y la calidad, ¿no? O sea, la calidad del servicio que prestamos.
Uh-huh. ¿Cuántos médicos más le harían falta al Servicio Andaluz de Salud para llegar a unos niveles razonables, ¿no? De atención.
Pues mira, ahora mismo esa es una de las cuestiones que estamos revisando, porque si yo ahora mismo le dijera un número, posiblemente me equivocaría. Pero sí estamos haciendo las estimaciones y viendo, revisando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo organizarnos mejor? Sí. Uh-huh.
La ministra dijo que la sociedad está dopada, la ministra de Sanidad, ¿no? Porque quizás los médicos no tienen tiempo para atender y lo que hacen es recetar. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, a ver, los datos están ahí, ¿no? España es el país el país de Europa en el que más personas consumen, están en tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Estamos por delante de Bélgica y Francia. Bélgica es el segundo y Francia es el tercero, ¿no? Esa es una cuestión que deja muy en tela de juicio la profesionalidad de los médicos, y eso, a mí eso no me gustaría, ¿no? Hay que poner en valor el trabajo que ellos hacen, puesto que están capacitados perfectamente, ¿no? Y toman decisiones todos los días. Esa es una afirmación pues bastante a la ligera. El dato está ahí, sí es verdad, ¿no? Y lo que pasa es que vamos a ver cuáles son las causas de eso. Y aquí sí quiero aclarar una cuestión, ¿no? Que se ha criticado mucho. Como que la salud mental dejaba de estar en la agenda priorizada de la consejería. No, la salud mental sigue estando. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que el paciente de una enfermedad mental también puede tener una patología física, una enfermedad orgánica. Y lo que hay que hacer es ese abordaje integral de la persona, porque es un abordaje integral de la persona. Por lo tanto, no podemos meter en un cajón los pacientes con salud mental y separarlos de todo lo demás. Entonces, bueno, pues que se va a reforzar la salud mental, sí, evidentemente. Por ese dato, por la alta tasa de suicidios que tenemos en Andalucía, 2 personas al día, ¿no? Lo que ocurre es que lo que no queremos es estigmatizar más al enfermo de salud mental. Uh-huh.
Muchas veces, y usted ha utilizado el verbo estigmatizar, se estigmatiza a la sanidad privada. Hasta la ministra, que es de Más Madrid, la ministra Mónica García, habla de que es necesaria la cohabitación, la colaboración de los dos modelos.
Pues evidentemente es muy necesaria, porque además el ciudadano decide dónde quiere ser atendido, ¿no? Vamos a ver, esto, la sanidad privada ha existido siempre, y al igual que los conciertos, ¿no? Desde 2001 que se crearon los decretos de garantía, en ese BOJA yo ya estaba trabajando por aquella época, en ese BOJA se recogía que si el ciudadano no es atendido dentro de los plazos de garantía podía decidir ser atendido en un centro privado y la Junta asumiría ese gasto, ¿no? Tenemos que colaborar juntos porque evidentemente, además de esos decretos de garantía que a lo que originan es esos conciertos, ¿no? Porque el ciudadano decide, vamos a trabajar juntos porque lo que queremos es que el ciudadano tenga más salud y, bueno, pues es su decisión también, por lo tanto ahí estamos.
Un servicio en la sanidad, es una duda que tenemos, ¿un servicio en la sanidad privada es más barato que un servicio en la sanidad pública en términos económicos?
A ver, mire, pues vamos a ver, porque depende mucho del procedimiento que se realice. A ver, hay procedimientos que la privada no puede realizar, ¿no? Y sí, por ejemplo, los hospitales públicos, ¿no? Si recordamos que en el Servicio Andaluz de Salud hay 46 centros de referencia a nivel de toda Andalucía. Evidentemente son en estos hospitales en los que esos procedimientos que son más complejos se realizan y claro que son más caros, ¿no? Bueno, pues porque requiere no solamente una tecnología, unos medios técnicos, ¿no? Sino, bueno, más profesionales para poder llevar a cabo ese procedimiento.
Cuando no era consejera, cuando era directora del Instituto Sanitario, ¿cómo ha vivido esos momentos de tensión, ¿no? Entre las organizaciones profesionales médicas y la Junta de Andalucía, de la cual usted ahora es consejera?
Mire, vamos a ver, yo desde que llevo asumiendo puestos de responsabilidad hace ya muchos años, desde 2007, siempre he tenido como guías, ¿no? Que estamos al servicio de los ciudadanos y también al servicio de los profesionales. Y claramente ahí es donde vamos a seguir estando, ¿no? A mí, ya le digo, el discutir por discutir y no aportar nada o esa crítica que no es constructiva, creo que nos ayuda muy poco y que además los andaluces se merecen que realmente estemos trabajando para ellos y dejar discusiones vacías que no llevan a nada, uh-huh. Salvo a un hastío, quizás, uh-huh. Por su parte.
45 días lleva usted en el cargo. ¿Por qué quiso ser médica, Rocío?
Bueno, esa es una pregunta a la que la respuesta es un poco personal. Yo soy médico por vocación. Y
¿No
además,
tenía familia médica? Ni...
No, qué va. Y bueno, eso viene de una etapa de mi vida en la que viví en un país al que le tengo mucho cariño precisamente por eso, y en el que no había un sistema sanitario público ni había una atención primaria. Y viene de una experiencia personal y por eso siempre trabajaré en el servicio público porque entiendo que hay que estar ahí de cara a...
Podemos saber el país ya por curiosidad, los periodistas somos muy curiosos.
Bueno, pues nada, yo se lo cuento. Porque toda la gente de mi entorno lo sabe, y mi familia también, y es algo de lo que me enorgullezco, ¿no? Yo viví en Indonesia cuando era niña, de los 10 a los 13 años aproximadamente. Y bueno, además de conocer que yo cuando tenía algún problema dental iba allí al pueblo, Dumai, que no era lo que es ahora, evidentemente, ¿no? Y me acuerdo un día en que me estaban haciendo una extracción dentaria y la poca luz que había se fue. Entonces tuvieron que encender regeneradores, un regenerador muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer eso, que era lo que había, ¿no? Y también conocer un gran hospital en Singapur, financiado con dinero estadounidense, ¿no? Y yo decía, jo, ¿y por qué, no? ¿Y por qué estas diferencias, no? Eso unido a que, el que era el bedel, por decirlo de alguna forma, del colegio en el que estábamos, se casó y su mujer tuvo un problema en el parto y bueno, pues a partir de ahí este bedel que jugaba con nosotros, ¿no?, cambió. Cambió porque, bueno, ya su vida había cambiado totalmente y, bueno, había perdido a su mujer y, en fin, bueno, pues esas cuestiones, ¿no?, es lo que, bueno, y me
emociona,
¿no?
Muchas veces nada más que hay que salir fuera para saber, a pesar de todo, lo que tenemos aquí.
Así es.
Es Rocío Hernández, ya la entrevistó Paco Ramón hace una semana aquí en Canal Sur Radio, pero es la primera vez que viene a nuestros estudios, se lo agradecemos, le deseamos mucha suerte, y al toro, ¿no?, porque tiene usted una corrida importante en ese puesto, consejera de salud de la... Junta de Andalucía. Mucha suerte, un saludo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Con la consejera de Salud vamos a terminar este tramo de la Hora Andalucía. En un segundo, Jesús Vigorra. Buenos días.